Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, primero hay que decir que afortunadamente hay saldo blanco tanto en Oaxaca como en Guerrero por el huracán Eric, que muy rápidamente, como decíamos ayer, se convirtió en categoría 3, que afortunadamente no llegó a categoría 4 y que pues tocó la tierra pues alrededor de las 4 o 5 de la mañana con muy fuertes lluvias, generando muchos problemas en las carreteras, sobre todo en la zona de Oaxaca, es donde se vio más afectada. El puerto de Acapulco la libró. Vamos a presentar ahí detalles con los reporteros de cómo está este resultado del huracán, que afortunadamente, hay que decirlo, fue daños pues, no materiales, pero no físicos, y la presidenta Sheinbaum por un lado reconoció la labor de las autoridades y por el otro de la población que se resguardó. Y hay que decirlo que, y lo decíamos ayer anoche cuando estábamos dando pues la alerta de la emergencia del huracán, que a diferencia del caso del huracán Otis, que nadie advirtió a la población realmente, que había muy pocos señalamientos y que también muy rápidamente se convirtió en huracán, en una tormenta tropical. Eric también afortunadamente no llegó a categoría 5, como fue el caso de Otis, pero ahora sí, las autoridades, las tres, las de Guerrero y coordinadas por Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, por el gobierno federal, se pusieron las pilas y informaron y alertaron a la población, cerraron clases, mandaron cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comunicaciones y Transportes, no sé cuántos elementos, de la Secretaría Marina, la Secretaría de Defensa. ¡Qué bueno! Yo hoy sí felicito al gobierno federal y a los gobiernos, sobre todo al gobierno federal, sobre todo a Claudia Sheinbaum, porque sí giró las instrucciones, estuve ya presente, y eso que acaba de llegar de su gira en un vuelo comercial, que también decimos que es una tontería que haya volado un vuelo de comercial, pero allá ella, porque además el resto de la comitiva voló en un avión de la Sedena. Pero bueno, hoy el presidente Trump exige al Senado de Estados Unidos que sea aprobado su paquete fiscal, The Big and Beautiful Bill, antes del 4, bueno, a más tardar el 4 de julio, antes del 4 de julio, que es el día de la independencia en Estados Unidos, si quiere celebrarlo. Y también dice que está pensando todavía qué va a hacer con Irán. Entonces tiene a los mercados en ascuas. Hoy en Estados Unidos fue día feriados, pero las bolsas en el mundo y la mexicana sí se cayeron. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, pues ya estamos en las horas previas a que entre en vigor esta reforma laboral que tiene que ver con las aplicaciones tecnológicas de entrega de alimentos y de transporte de personas. Y pues obviamente se han registrado reacciones de distintas maneras. Ha habido manifestaciones y ha habido también posicionamiento de algunas de las empresas del sector. Y bueno, pues lo cierto es que ya después de 180 días que se había dado de plazo después de la promulgación de la reforma, este próximo lunes entrará en vigor la reforma laboral para los trabajadores de aplicaciones digitales. Y con ello, pues el gobierno lo que está buscando es beneficiar a más de 650 mil trabajadores con un empleo que mantenga la flexibilidad laboral y cuenten con seguridad social. Hay una serie de temas ahí que pues van a implicar una relación diferente a la que hasta ahora vienen teniendo estas aplicaciones tecnológicas con las personas que trabajan dando estos servicios. Y por lo pronto, pues hoy tuvo su posicionamiento la empresa Uber en México. Advierte que la implementación, como está planteada la reforma laboral para las personas que trabajan con empresas de entrega o transporte por aplicación, dejaría sin oportunidades de generar a uno de cada tres conductores y provocaría una pérdida estimada de 12 mil millones de pesos en sus ingresos. Por su parte, también la empresa Rappi salió a hacer un posicionamiento en el sentido de que es necesario mantener el diálogo con las autoridades, conmina a aquellas personas que trabajan con Rappi actualmente y que pudieran haber estado en estas manifestaciones, a que aguarden y que esperen a que se lleve adelante este diálogo que mantienen las empresas con las autoridades y que es un proceso que se está llevando adelante a través de la conversación. Así es de que, pues ahí están las cosas de cómo está registrándose toda esta entrada en vigor de una regulación que en México pues va a entrar en vigor a través de un plan piloto a partir del próximo 1 de julio. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Hola, buenas Pepe, noches. Fíjate que lo narras bien, Marco, es a partir del 1 de julio entraría este plan piloto para los repartidores y para conductores de aplicaciones de Uber, de Rappi, de Didi. Hoy se pronuncian en efecto Uber. Uber se pronuncia bien, yo creo que dando datos, dice, oye, cuidado con esto, así como está, va a ser muy costoso para los repartidores. No va a ser esto, no van a poder generar bien a bien, va a ser muy caro a los repartidores. Rappi dice, bueno, nosotros mantenemos muy atentos, apoyamos a los repartidores también, como que no están de acuerdo con la iniciativa. ¿Y qué está pasando con esta iniciativa en la Secretaría del Trabajo? Que por cierto, Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, mañana se presenta en la mañanera. Esto va a ser interesante para explicar este tema. ¿Qué sucede? Que el costo de la seguridad social todo se lo está pasando al trabajador.
Y es,
entonces, y es carísimo. Entonces, insistimos mucho, esto así como está no va a funcionar. Ya es ahora sí que van directo pues a estrellarse, porque para un repartidor que trabaja pues las horas de manera flexible, 3, 4, 5, 6, 7 horas, o que trabaja de verdad 40 horas, los que sean, son distintos, o sea, hay mucha flexibilidad. En esa flexibilidad es donde precisamente la ley del trabajo debe tener esa flexibilidad para el pago y los costos de la seguridad social. Si el trabajador va a estar pagando todo su seguro social a través de esto y solo trabaja 3 horas, pues va a ser una locura, porque no va a poder, simplemente pues no va a dejar de trabajar y se me va a salir muy caro pagar el seguro social. Esto es la locura que están viendo, es lo que hoy hace Uber, es lo que Rappi pues comenta de alguna forma solidaria, pero Uber con muchos más datos, y es lo que dicen los repartidores y los conductores de aplicaciones. Dicen, oigan, pues solamente que nos digan cómo va a ser, cuánto va a ser y quién lo va a pagar. Porque obviamente esto se entendía al principio que iba a ser tripartito, ¿no? Que iba a ser un pago, en efecto, quizá un poquito de la aplicación, pero la aplicación dice, oye, pues no somos necesariamente, bueno, debe tener algún compromiso de la aplicación, desde luego, con los trabajadores, yo creo que sí lo debe tener, pero pues un poco del propio trabajador y el propio gobierno. Pero de ahí a que lo que ha pasado, pues no está gustando ni a los repartidores, conductores y tampoco a las aplicaciones. Entonces, pues yo creo que ahí es un poco más de diálogo, que esperemos que no sea una imposición lo que empecemos a ver, porque esto pues ya hemos visto que aquí se pueden equivocar en este método, en este sistema que es tan flexible, ¿no?
Es lo que decíamos ayer, que por qué el seguro social no se flexibiliza también, y en caso de las trabajadoras domésticas, porque es otro boleto, que las trabajadoras domésticas solo están cubiertas el día que el patrón les paga. Y lo demás les vale gorro al IMSS. Si se enferman, se mueren, se desmayan. Entonces tendrían que estar cubiertas, tenía que haber un apoyo por parte del IMSS. Y en el caso de los trabajadores por aplicación, igual, ¿por qué no hacen una tarifa especial para estos trabajadores? Para que no te salga 3,000 pesos al mes si ganas un salario mínimo. Si ganas 9,000 pesos al mes, el seguro te sale entre 2,500 y 2,800 pesos mensuales. Es mucho dinero para un trabajador que gana 9,000 pesos al mes.
Pues sí, mira, la verdad es que
parte de su ingreso.
Es un tema que se está revisando a nivel internacional. En distintos países se está analizando, se está buscando la manera de regular las relaciones que hay entre las plataformas digitales y las personas que trabajan con las plataformas digitales. Y lo cierto es que es algo que ha venido a revolucionar a nivel mundial la manera de vivir de las personas, la manera de conseguir recursos de las personas, la manera de la logística que tienen una gran cantidad de negocios y que ha funcionado pues aquí en México y en muchas otras partes del mundo como un catalizador, como un desfogue para el desempleo que hay en nuestro país. Son personas que tienen su vehículo, que tienen tiempo libre y que quieren ganar un dinero. Y no tienen una relación laboral tradicional, no tienen un esquema tradicional con las plataformas tecnológicas y tienen una enorme flexibilidad. El gobierno quiere, pues tal vez políticamente, decir, pues es que necesitamos normalizar esas relaciones y necesitamos que estén protegidos con seguridad social. Sí, pero el punto es, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿El gobierno lo va a entrar? ¿Le va a pagar? ¿Lo tienen que pagar las empresas cuando no son los patrones tradicionales? ¿Lo tienen que pagar los propios trabajadores cuando los recursos que ganan pues les van a resultar insuficientes? Porque además algunos de ellos ni siquiera trabajan solamente en una, trabajan en dos o hasta en tres plataformas. En fin, son una gran cantidad de temas que ojalá antes de poner en firme este programa piloto se siga revisando y en realidad beneficie a todas las partes y no vaya a perjudicar algo que ha funcionado en mejoría del empleo y en mejoría de muchos negocios que sobrevivieron gracias a estas plataformas.
Así es, exacto. Sí, son nuevas formas de trabajo que deben ser más flexibles. Y bueno, por otro lado, el peso mexicano, ahora sí trae presión el peso mexicano. Obviamente se mantuvo la tasa de interés en Estados Unidos ayer, se mantuvo en 4.25-4.50%. Se espera que el Banco de México siga bajando las tasas. Quizá al parecer esto ya empezó a afectar al tipo de cambio. Por lo pronto hoy, pues ya no están los 18, ya saltó a 19.06 pesos por dólar. Así estuvo hoy el tipo de cambio.
Bajito todavía.
Todavía bajito, sí.
Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Yo y la presidenta Shea me tocó el tema de las deudas de Pemex. Ayer platicamos aquí en el estudio con el presidente de la MESFAC, que agrupa a las 50 grandes empresas proveedoras de explotación y exploración de Pemex. Se quejaba de que no hay diálogo, de que no puede hablar con la Secretaría de Energía, de que no puede hablar con la directora de Pemex, que les pudieron un código para poder documentar las facturas y que todo es muy tortuoso y que realmente las deudas de Pemex ascienden a más. Hoy la presidenta lo minimizó. Dijo que sí, que ya se pagó la tercera parte, que ya se pagaron alrededor de 7 mil millones de dólares, que es de lo que se ha venido manejando desde abril. Pero ella se había comprometido, ya se lo olvidó, a que en abril pagaba las deudas. Y estamos en junio, si no me equivoco, 2 meses después. Y si acaso se pagó la tercera parte, y tampoco reconoce que la deuda ha crecido más de los 400 mil millones de pesos.
Pues sí, la verdad es que las cifras están allí. Ayer nos lo decía el propio Espino, él es el dirigente de esta organización AMESPAC, Rafael Espino, y él nos hablaba de que hasta donde tiene conocimiento no se ha reducido, sino que se ha incrementado el nivel de la deuda que tiene Petróleos Mexicanos con los proveedores. Hoy la presidenta de México dice que ya se han logrado pagar 147 mil millones de pesos de los 404 mil 400 millones de pesos.
Sí, dice que no va a haber riesgo para esto, que descarta totalmente un paro por las deudas de Pemex a proveedores. Esto, bueno, pues luego de que nosotros fuimos aquí a Mezcá precisamente quejándose de este tema de que no les han pagado, algo está sucediendo que algunos, pues en efecto, a algunos proveedores no les están pagando y sí siguen detenidos.
Y tenemos en la línea precisamente para hablar de este tema a Luis Méndez. Él es presidente del Consejo Mexicano Mexicano de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen. Saludos a ti, a Marco y a José. Buenas noches.
Hola, Luis.
Oye, pues tú diste una conferencia de prensa esta semana donde hablabas de los adeudos que hay de Pemex precisamente a la industria de la construcción, a los constructores. Y decías, tengo entendido y también tú me los informas, que la deuda en el caso de ustedes ascendía entre 3.500 y 7.000 millones de pesos porque tampoco está bien documentada. ¿Cuánto sí, cuánto no? Porque eso ahora es un problema que no sabes exactamente cuánto desciende la deuda. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, así como lo comentas, Mari Carmen, tenemos registrado de varias empresas aproximadamente un poco más de 3 mil millones de pesos. Hay todavía estimaciones que no se documentan, pero ya son trabajos realizados y hay inclusive empresas que nos han pedido confidencialidad, y por eso hablamos de que tal vez podría ser un poco más del doble de lo que estábamos hablando, de 7,000 millones de pesos sería aproximadamente la deuda, y es en los principales estados donde se debe, es en Veracruz, en Oaxaca, algo en Tabasco, en Campeche, ¿no?
Claro. Luis Méndez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Bien, Marco. ¿Tú?
También con el gusto de saludarte, Luis, pero preocupado porque, bueno, pues ustedes son proveedores de una naturaleza que tiene que ver con la construcción. Ayer platicábamos con los proveedores que tienen que ver con la exploración y explotación, directamente actividades que tienen que ver con el nivel de producción de Petróleos Mexicanos. A ustedes, ¿de qué manera le puedes contar a la audiencia de Fórmula Financiera potencialmente puede afectar este nivel de deuda con proveedores de la construcción? ¿En qué le afectaría a la petrolera? ¿En qué le afecta a ustedes y a, pues obviamente, a la industria en general?
Bueno, nosotros como una industria estratégica, como lo hemos visto, generamos aproximadamente el 8% de los empleos en el país, y bueno, no es la excepción en el sur. Hay que recordar que más del 70, casi el 80% de las empresas de algunas regiones de por allá, pues viven de hacer trabajos de infraestructura para Petróleos Mexicanos, y así mismo pues se va desdoblando en el sostén de muchas de las familias. Por eso es lo preocupante. Hoy en día hay empresas que se les debe ya de hace más de 12 o 14 meses y se convierte en un círculo ahí vicioso, porque no pueden contraer más trabajo por toda esta crisis que están atravesando de falta de capital, ¿no?
Sí, claro. Oye, Luis, te saluda José Yuste. Por favor, cuéntanos. Entiendo que les debían un poco más, ¿no? Creo que les llegaron a deber hasta 7,000 millones de pesos. Ahora les deben ya 3,000 millones. ¿O cómo van las cuentas un poco de esta deuda que tiene Pemex con los constructores de tu cámara?
Sí, bueno, repito, José, son 3,000 millones los que tenemos registrados. De donde más tenemos registrados es en Coatzacoalcos, también en Salina Cruz. Y bueno, hay otros 3,000, 3,500 millones que estamos documentándolos y que ya es prácticamente un hecho que sí se deben, ¿no?
Ya. Porque lo que nos decía también ayer el dirigente de la MESPAC era que le había Pemex puesto un nuevo código de registro para los deudores, y que esto estaba complicando todavía más registrar las nuevas deudas, y que no sé si podría hacerse interpretarse como una forma de que no se registre lo que verdaderamente esa deuda, que según dicen podría ascender más de 20,000 millones de dólares.
Tal cual, así como lo comentas, agregando un poco, también hay trabajos que aún no están documentados contractualmente, y bueno, y estos trámites administrativos y este tipo de registros pues están complicando más la situación para la cobranza, y bueno, hay temas donde se están empezando a licitar otro tipo de obras, y bueno, los empresarios pues no están pudiendo licitar porque no están en condiciones. Inclusive algunos ya están recibiendo embargos de IMSS o de Infonavit, porque hay que recordar que como empresas formales nosotros pues siempre hemos cumplido con esta obligación de pagar en tiempo y forma, y bueno, ahí traemos ese boquete, por decirlo así, que nos está impidiendo en ocasiones estar al corriente en el trabajo, en los pagos a las prestaciones de los trabajadores, ¿no?
Pues sí, y lo que parece paradójico, Luis Méndez, presidente de la Cámara Mexicana en la Industria de la Construcción, es que mientras una empresa del gobierno, una empresa del Estado, como es Petróleos Mexicanos, tiene estos adeudos de meses, de 12 a 14 meses, nos dices, en algunos casos, pues no tengan la comprensión de los órganos, otros órganos del gobierno como el SAT o el IMSS, que nos cuentas, incluso ya están llegando al embargo.
Sí, de hecho, nosotros hace unos días estuve en Coatzacoalcos con empresarios de la industria, y están en la disponibilidad inclusive de que se les pague a meses, por un lado, y por el otro, pues que nos ayuden con algún tipo de convenios compensatorios con estas otras dependencias que también son federales, para que nos ayuden, por decirlo así, a netear en lo que se paga esta deuda, ¿no?
Sí, claro, ese sería un tema importante para hacerlo de esta manera. Oye, Luis, ¿qué les han comentado ustedes en Pemex? ¿Qué les ha comentado ustedes la Secretaría de Energía? Hoy pues escuchábamos a la presidenta decir, bueno, nosotros ya, Pemex ya pagó a proveedores una tercera parte de lo que se les debía. Nos llamó la atención, seguramente va a ser a otro tipo de proveedores. ¿A ustedes qué les ha comentado?
Bueno, habría que hacer un diagnóstico, ¿no? De a quiénes y cómo se les está pagando. Nosotros pues realmente los pagos han sido menores, hablamos de tal vez 400, 500 millones de estas deudas que te estoy comentando, y estamos en pláticas en la búsqueda de plantear estas mesas. Próximamente queremos reunirnos con Luz Helena, con el director de Pemex, pues le haremos llegar de manera todavía más formal, ya lo hemos hecho con escritos, lo seguiremos haciendo, no quitaremos el dedo del renglón. Lo que es una realidad es que ese dinero sí aún no lo debe, ¿no?
Oye, lo que nos dicen es que la Secretaría de Energía no los ha recibido, ni a ustedes, ni a los de MESPAC, y que en el caso del director de Pemex sí los ha recibido, sí están teniendo reunión, o es con los funcionarios de abajo.
Sí, mira, al final creo que es un tema de fondos, es decir, al parecer ahorita Pemex está atravesando por una situación crítica y bueno, se empieza a ir a la cancha de Hacienda, y nosotros ya estamos haciendo lo propio por el medio de las cúpulas de Concamín, de inclusive de CCE, para entablar estas conversaciones y bueno, buscar salidas, ¿no? Como lo comentábamos, de apagos o con convenios compensatorios, es lo que estamos trabajando, porque al final la decisión la están tomando en otras mesas, ¿no? De los pagos.
Pues sí, definitivamente. Aquí lo que habría que ver es quién les va a dar la cara para los pagos. Se ha hablado mucho de que la Secretaría de Hacienda ya está trabajando en un plan para el pago. ¿Ustedes han tenido comunicación directa, específica? ¿Lo recibe el secretario? Te reitero la pregunta que te hacía Mari Carmen.
Aún no hemos hablado con el secretario de Hacienda. No porque no nos quiera recibir, sino que pues ya estamos escalando esta demanda hacia él y lo estamos empezando apenas a buscar. No te podré decir que no nos ha recibido porque no lo hemos hecho.
Muy bien, bueno, pues estaremos atentos. Muchas Luis Méndez, gracias, Luis. Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias, Luis.
Muchas gracias a los tres, Mari Carmen, a Marco y a José, por la invitación, y a todas las personas que nos escucharon.
Gracias. Oye, y antes de irnos al corte, la duda es quién le informa a la presidenta Sheinbaum que todo va mejor.
Pues sí, esa es la duda, porque lo que hoy expresó, pues sonó como que ella tiene información de que todo va avanzando. Vamos a un corte.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, vamos a ver qué pasa con los proveedores, pero el problema principal que se está traduciendo en las empresas es se refleja en la economía de Tabasco, de Campeche y ya también de Veracruz. Cuando ven las cifras de trabajo, trabajadores afiliados al IMSS, que van mal, las dos entidades que van peor, que tienen pérdidas de más de 10% en el número de trabajadores afiliados al IMSS, son Tabasco y Campeche, precisamente. Y eso es parte de la crisis de deudores. Y bueno, con todo respeto, empezaron a gobernar en octubre del año pasado. Ya estamos en el octavo mes. Ya tendría que tener algún tipo de solución y esquema. Desde que estaba Rogelio Ramírez de la OMS, decía que iba a haber un esquema de pago para financiar como una especie de swaft, de factoring, de algo que pudieran...
Factoraje.
Factoraje, que pudieran apoyar a las empresas.
Pues sí, ¿no? Definitivamente, y parece que todavía no lo encuentran, pero lo que también creo es que parece que ya tenemos a nuestro invitado.
David Galván es reportero del Grupo Fórmula en Acapulco. David, ¿cómo estás? Platícanos. Finalmente el huracán hizo daños muy menores a Acapulco. Cuéntanos.
Así es, Mari Carmen. Marco, Pepe, muy buenas noches. Y pues teníamos bastantes temores respecto a lo que podía pasar por la fuerza que cobró el fenómeno Eric, el cual llegó pues incluso a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, pues en el transcurso de la madrugada y en la mañana se fue debilitando este fenómeno. Los efectos fueron muy menores en la parte, por lo menos, de lo que corresponde a la zona costera, la Miguel Alemán, que es la zona turística de aquí del puerto de Acapulco. Y en toda esta parte del puerto, pues se mantuvo en general en relativa calma. Esto debido a que, según el reporte meteorológico, bueno, pues la entrada del fenómeno pues fue precisamente en las costas de Oaxaca, allá por la zona precisamente de Chacagua, en dirección hacia Pinotepa Nacional, que es donde se han generado mayores estragos. Mientras pasaba este fenómeno, por la amplitud del huracán, que se decía abarcaba alrededor de 28 kilómetros más o menos desde el ojo del huracán hacia la periferia, bueno, pues poco a poco se fueron sintiendo a lo largo de la mañana los efectos. Aquí en el puerto de Acapulco veíamos lluvias, hubo viento fuerte, ráfagas de viento de bastante consideración por la mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana y en adelante se detuvo la lluvia, se fueron calmando el oleaje y de igual forma el viento paró, lo cual pues expresó una relativa calma que hizo que pues las personas se relajaran un poco. Y a lo largo de la mañana y en el transcurso un poco de la tarde, pues la gente volvió a salir a las calles, a pesar de que seguía la alerta por el fenómeno meteorológico, porque todavía se consideraba huracán categoría 1, por lo menos conforme iba avanzando hacia las costas, hacia el territorio de Guerrero. Pues la gente ya estaba utilizando el transporte público, ya había las combis, ya estaban los taxis operando, y vimos que a pesar de que estaban las restricciones a los negocios, bueno, pues poco a poco fueron abriendo las tiendas de conveniencia. Hubo por ahí también uno que otro centro comercial que, a pesar de que tenía tapeadas sus ventanas, pues tenía las puertas abiertas al público, y pues así estaba transcurriendo la mañana. Había personas incluso corriendo en la playa, corriendo ahí en la zona de Playa Tamarindo, de la zona del Papagayo. Por toda esa zona veíamos que ya para esa hora, para alrededor de las 10 de la mañana, incluso había algunos operadores de estos transportes turísticos como las motos acuáticas, que estaban pues intentando pasear, y a pesar de que el oleaje estaba pues un tanto levantado, un tanto de consideración, pues estaban tomando pues relativas precauciones, pero sí estaban pasando por alto el alertamiento del plan DN3, del plan Marina y de Protección Civil aquí en el estado de Guerrero. Más tarde, ya alrededor de las 4 o 3 de la tarde, fue que se disminuyó el fenómeno meteorológico, pasó de huracán 1 a tormenta tropical, más o menos cuando recorría la zona del este de Chilpancingo, y fue ahí cuando las personas pues ya prácticamente se relajaron un poco y comenzaron a salir más a la calle. De nueva cuenta, ya ha pasado el fenómeno, ya convertido en depresión tropical, sí. Pues la gente retomó las actividades, empezó a salir a la zona costera, a tomarse fotos, a recorrer la playa, y pues finalmente se ha retomado ya en esta noche, Mari Carmen, pues parte de las actividades cotidianas de este puerto turístico de Acapulco, después del paso de Eric. Y pues a la espera de un fenómeno nuevo que se está formando en la zona del Océano Pacífico, todavía se espera que pues si se desarrolla sea en los próximos 7 días y se pueda dirigir hacia costas mexicanas de esta zona. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy ya están abiertos algunos, vimos ya bares abiertos, algunos antros, los puestos de comida ya también estaban siendo operados, igual que algunos restaurantes, y bueno, pues esperamos que ya por lo que se ve, el día de mañana opere con plena normalidad el puerto de Acapulco, ya únicamente con la advertencia, sobre todo en zonas montañosas, en zonas altas, de estar al pendiente de las fuertes lluvias, los posibles deslaves y las inundaciones sobre todo en las comunidades que siempre son las que resultan más afectadas.
David Galván, sí. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Maires. Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Marco.
David, bueno, pues muy completo tu reporte, pero ¿qué dicen las autoridades respecto de esto que pues ya suena a que las personas, los ciudadanos, han tomado una confianza tal vez mayor a lo prudente? ¿Ya se puede generalizar que es correcto que vuelvan a la normalidad? ¿Las autoridades qué dicen? ¿Cuánto tiempo más podrían o deberían de estar teniendo precauciones?
Las autoridades, Marco, estaban previniendo a la gente que por lo menos hasta las 6 de la tarde estaba esta pues restricción, sobre todo a transitar por la playa. Todavía se mantiene la restricción a la navegación en toda la bahía de Acapulco, por lo cual solamente alrededor de las 6 de la tarde, 6:30 fue que vimos la primera lancha de la Marina Armada de México, que estaba recorriendo la zona precisamente de aquí de la bahía de Acapulco, pero se mantiene la restricción a la navegación. Sin embargo, en la zona turística se ha relajado ya las medidas de seguridad. Hemos visto que incluso los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban las tiendas se están retirando, únicamente están realizando ya recorridos sobre sus vehículos. Fíjate. Y a pesar de que se mantiene vigente el plan N3 y el plan Marina, pues las indicaciones de las autoridades es que ya ha pasado lo peor de la tormenta, pero sí mantenerse al pendiente en las zonas montañosas, en las zonas altas y por las lluvias.
Oye, David, a ver, entonces nos cuenta, sigue la tormenta, eso sí sigue, sigue lloviendo, vientos nos dices que son fuertes, pero no tan fuertes en este momento, pero no ha habido problemas en comercios como los hubo en veces pasadas, no ha faltado la luz, el agua, en fin, cuéntanos un poco si ha faltado algo. Un abrazo.
Pepe, sí, claro. De momento no ha habido ninguna complicación a este respecto. De hecho, pues los comercios no hubo ningún problema. Hubo mucha vigilancia respecto a que hubiera posibles actos de rapiña o algunas actitudes delictivas respecto pues a la ausencia de las personas en los comercios. Hubo bastante énfasis en esto, sobre todo con la presencia de la Guardia Nacional, y donde sí se llegó a presentar pues este tipo de actitudes, según nos reportaron de algunas otras localidades, es por ejemplo la zona de Chilpancingo. Sí hubo por ahí pues algunos movimientos de grupos delictivos, de personas armadas que acudieron a algunas tiendas. Por ahí hay algunos videos de unas personas que acudieron a una tienda departamental y pues hicieron el robo de celulares. Eso era lo que se estaba advirtiendo mientras transcurría el fenómeno meteorológico. Sin embargo, no hay mayores reportes al respecto. Son incidentes pues particulares, no hubo una movilización generalizada de personas, ni estos actos de rapiña que, bueno, pues llegan a pasar precisamente quien toma oportunidad en medio del caos que se genera ante una tormenta de tal magnitud. Pero de momento, pues el saldo lo reportan blanco, los incidentes menores y las mayores afectaciones son caída de árboles, deslaves y pues algunas inundaciones.
Oye, y la última, menos de mi parte, ¿cómo está Acapulco recuperado? Ya están funcionando todas las plazas comerciales. La convención me cae el año pasado, que este año fue en Vidanta. Pues a mí me parece tan triste ver que toda la isla, toda está cubierta de trapos negros o bueno, de vallas negras y que todo está cerrado. ¿Ya todo se está abriendo?
Pues, Mari Carmen, es la verdad todavía el panorama como entre que la actividad se nota ya con mucha vida. La mayoría de los comercios se han reactivado. Sin embargo, recordar el Acapulco previo a Otis de 2023 y John de 2024, pues estamos todavía, a mi parecer, muy lejos de lo que se veía en ese momento. Sí se ha recuperado bastante, hay nuevas construcciones, hay nuevos comercios, hay nuevas plazas. Sin embargo, vemos también las zonas pues desoladas de donde estaba, por ejemplo, el Parque Acuático Sisi, todavía la cuestión del Papagayo, los hoteles que están todavía en reparación, los primeros que se encuentran muy cercanos a la octava región naval de la Marina, todavía pues están en reparación, algunos abren parcialmente, las otras siguen en recuperación, y pues bueno, es frecuente ver a lo largo de la costera Miguel Alemán, pues todavía la arena suelta en esta costera, que digo, pues la motivan las lluvias, pero también muchas zonas en reparación, que todavía muestran que Acapulco no está al 100%, podríamos decir que está en un 70-80% de operación,
pues,
pero pues bueno, se está trabajando en ello.
Ojalá que terminen pronto. David, te interrumpo porque ya se nos acabó el tiempo. David Galván, reportero del Grupo Fórmula. Gracias, David.
Un gusto saludarlos. Buenas noches.
Vamos a un corte, regresamos.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Leslie Díaz. Ella es integrante del Grupo de Repartidores Unidos de México, precisamente de los repartidores de aplicaciones de app, que ayer protestaron contra la reforma laboral y bueno, además fueron desalojados por los granaderos. Leslie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, a ver, cuéntanos qué es lo que está pasando, porque a simple vista yo entiendo que, yo sí entiendo su postura porque por muchas razones, pero a simple vista diría, ¿por qué los trabajadores están molestos de que el gobierno los esté obligando a las empresas a que tengan ustedes prestaciones sociales? El problema es que ustedes tendrían que pagarlas y a ver, cuéntanos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ustedes no están contentos?
Pues mira, sí, nosotros no estamos oponiéndonos a la reforma. Es algo beneficiario para nosotros y nuestros familiares. Lo único que nos molesta es que no sean transparentes y no nos quieran decir cómo viene la reforma. Vaya, en gastos operativos y costos de que nosotros nos tendrían que descontar. Eso es lo único que estamos pidiendo, que ya sean transparentes. Estamos a pocos días de que entre en vigor la reforma y nosotros no tenemos claridad de cuánto van a ser nuestros costos, cuánto nos van a quitar para el seguro.
Claro, eso es bien importante. Leslie, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Leslie, ¿con quién han intentado informarse, enterarse de cómo viene esta reforma? Porque efectivamente creo que pues estamos a unas cuantas horas, a unos días de que entre en vigor. Y a partir del 1 de julio comienza, tengo entendido, a aplicarse el programa piloto y ustedes, por lo que nos dices, no tienen la información. ¿De qué manera están intentando, con quién lo están intentando para ampliar los datos que tienen?
Pues mira, al principio lo intentamos hablar con Secretaría de Trabajo, igual nos manifestamos, no nos hicieron caso y ayer decidimos manifestarnos afuera de las oficinas del INE. Y después de tanto manifestarnos, pues como sabrán, nos echaron a los granaderos para ya alejarnos, pero eso sirvió para que Secretaría de Gobernación nos diera una mesa. Y precisamente hoy tuvimos una mesa con Secretaría de Gobernación y quedamos en que ellos se iban a encargar ahora de las mesas, o sea, van a estar Secretaría de Trabajo, IMSS, Gobernación, repartidores, posiblemente aplicaciones, para ya llegar a un acuerdo, y nos dijeron que este lunes nos daban la cita para ya ir desmenuzando cómo se va a los pagos, ¿no? Nos van a descontar.
Sí.
Pero pues gracias a las manifestaciones que hicimos, porque tuvimos que llegar a Secretaría de Gobernación, si no, pues yo creo que no nos hubieran hecho caso, ¿eh?
No, desde luego que no, Leslie. Te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, Leslie, ¿quién tiene que pagar el seguro social? ¿Qué tanto podrían pagar ustedes? ¿Qué tanto debería pagar quién? ¿El gobierno? ¿Las aplicaciones? ¿Quién para ustedes tendría que pagar el seguro social de los repartidores, de los conductores?
Pues lo tendría que pagar las plataformas, como nos lo dijeron en Secretaría. Las plataformas pagan un mayor porcentaje que el repartidor o conductor. Y ya en base a eso, pues nosotros vamos a tener un seguro. Cada mes van a estar renovando el contrato siempre y cuando lleguemos al sueldo mínimo que están pidiendo, bueno, que ya está registrado ahí la reforma.
Bueno, eso es interesante, Leslie. Si un trabajador, por la razón que sea, trabajó 2 horas al día, un repartidor, y no juntó los 9,000, 8,500 pesos, 8,600 creo que es el salario mínimo, ¿no tendrá derecho al seguro social?
Sí tiene derecho al seguro social, ¿sí? Pero entra como trabajador independiente.
¿Y lo pagan ustedes?
Y lo pagaría él completamente, porque no tendría, vaya, un contrato con las aplicaciones.
Okay. Claro. Leslie, entiendo que eres parte de este grupo de repartidores que están preocupados y seguramente tienes información pues del grupo de compañeros que tú representas, de más o menos cuál es el nivel de ingresos que registran, porque entiendo que son jornadas laborales muy flexibles, no todos tienen la misma cantidad de horas trabajadas, el mismo tiempo, etcétera, etcétera. Si nos puedes contar un poco para conocer de qué manera se desarrollan ustedes en este tipo de trabajo.
Nosotros, me diría, si te doy un aproximado de cuánto ganamos, porque somos muy diferentes. Tanto un repartidor hoy puede trabajar sus 12 horas, como comentan, pueden trabajar hasta 2 horas o 1 hora, o literal no trabajamos. Entonces nuestra ganancia va por semana. Más aparte, pues no es lo mismo una bicicleta que una moto, y hoy en día existen también repartidores que caminan. Entonces, sí ganamos bien, pero se nos hace una injusticia que no nos hagan caso, ya que nosotros pagamos el mantenimiento de nuestras motos, vehículos que manejamos. Tenemos también gastos por fuera de nuestras familias. Entonces, eso es lo que no ve el gobierno. Piensa que, o sea, el gobierno piensa que nos puede decir si tú ganas 20 mil pesos y de esos 20 mil pesos vas a cotizar. Entonces, pues no se nos hace justo, ¿verdad?
Claro. Oye, ¿tendrían con esto, Leslie, si llegan al salario mínimo ustedes, tendrían obviamente derecho a seguridad social, a seguro social, a cuestión médica? ¿A qué más tendrían derecho? ¿Quizá al Infonavit o a Afore? ¿A qué tendrían derecho?
Así es, tenemos tener acceso a las prestaciones de ley, que viene siendo el Infonavit, el Afore, igual incapacidades pagadas por accidentes. Oye, perdemos una extremidad, que ya no podamos trabajar en esto, nos pueden presionar sobre
y esto. Los gastos del mantenimiento de las motos, de las bicis, si ustedes pagan impuestos, son totalmente deducibles porque es su equipo de trabajo, ¿no?
Claro, y nosotros
tuvimos problemas. Uy, con la llamada.
Perdimos a Leslie.
La retomamos ya, sí. Leslie, ¿estás ahí? Se cortó.
Mira, pues es importante lo que nos comenta. Es un tema donde dice, bueno, ¿quién va a pagar por seguridad social? Porque en efecto, si van a ser ellos, dicen, bueno, pues no, gracias, no queremos esto.
Sí,
¿no?
Te puedo decir que cuesta 2.500 o 3.000 pesos mensuales un salario mínimo al mes. Es lo que cuesta.
Para pagar para el seguro social.
En el caso del trabajador doméstico de 9.000 pesos al mes, te sale 2.500 pesos. Mientras más le pagues, más. Y si pagas 3 días a la semana, te sale entre 1.600 y 1.800. Y si pagas 3 días a la semana y los otros patrones hojaldras no pagan, ya lástima, Margarita. Regreso, así es.
Sí.
Leslie, nos estabas diciendo que, bueno, sí son deducibles estos gastos para ustedes, porque es equipo de trabajo, pero sí tienen que estar registrados ante Hacienda y pagar impuestos.
Te comento, nosotros desde que entramos a las aplicaciones, nosotros ya pagamos el ICR y el IVA.
Okay.
Entonces es lo que no se nos hace justo pagar más de lo que ya estamos pagando al gobierno. Y pues vaya, lo que nosotros trabajamos es, como te digo, para mantener nuestro vehículo en el que trabajamos y a nuestros familiares.
Claro. Leslie, creo que es bien importante lo que ustedes están ahí exigiendo, demandando en cuanto a la información que no saben hasta ahora, a unos días, a unas horas de que entre en vigor toda esta reforma, de cuánto les va a salir este beneficio que el gobierno pues ha pretendido buscar a favor de ustedes, que es un beneficio que de manera implícita sin duda es positivo. El tema es, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a sufragar? ¿Qué tanto va a poner el gobierno? ¿Qué tanto van a poner las plataformas? ¿Qué tanto tendrían que poner los trabajadores? Y entiendo que eso es lo que ustedes no saben. Y bueno, de acuerdo con los datos del secretario del Trabajo, habla de que del total de personas que trabajan en plataformas, alrededor de 272 mil son los que tienen ingresos de equivalentes a un salario mínimo mensual. ¿Tú coincidirías con esa perspectiva?
Es que, como te comento, o sea, sí podríamos llegar, pero somos muy diferentes. hoy en día, te comento, o sea, ha bajado mucho. No sabemos si es por la nueva entrada a vigor de la reforma, de que han bajado nuestras tarifas, o si ya literal se van a quedar así, ¿no? De que no hay economía en el país, pero vaya, somos muchísimos repartidores, somos alrededor de unos 2.5 millones en toda la...
¿Ah, tantos son? ¿2.5 millones de repartidores? Mira.
Sí, somos muchísimos repartidores, y como te digo, tantos, unos trabajan de tiempo completo en este trabajo como otros fines de semana. Entonces va muy variado el sueldo de un repartidor y conductor.
Eso es. Entonces ustedes esperan, bueno, pues claridad en todo esto, en a ver quién va a pagar exactamente, que la plataforma que pagaría en dado caso la seguridad social, y con esto tendrían acceso a Afore, a Infonavit, pero pues están esperando que sí se los digan, que sí se los pongan realmente en el papel, Leslie.
Así es. De hecho, Secretaría del Trabajo se comprometió que a partir del 25 de junio va a empezar a difundir ya más información sobre las reglas de la operación de...
Qué bueno. Sí, porque tienen que saber, o sea, las plataformas tienen que pagar una parte, ustedes otras, y el IMSS tendría que tener tarifas especiales, porque sí es muy, muy, muy caro pagar el Seguro Social. Pero bueno, muchísimas gracias.
Leslie, gracias. Gracias, Leslie.
A ustedes, muchas gracias.
Nos vemos.
Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la auditoria de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y continuamos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hoy lo importante, yo creo que lo más relevante, es que no hubo pérdidas humanas tras el huracán Eric, categoría 3, no se volvió a categoría 4, que se azotó en la madrugada de hoy las costas de Oaxaca y de Guerrero. Los mayores daños son en Puerto Escondido, en la zona de Guerrero. Hay daños carreteros y hay daños materiales. En el caso de Guerrero, en el caso de Acapulco ya no tuvo más que intensas lluvias y ahorita ya se han calmado. Incluso mañana se abre el aeropuerto de Acapulco para que usted lo tome en cuenta. La recomendación es que usted esté muy pendiente con el aeropuerto y con la aerolínea, si tiene usted vuelos pendientes a Oaxaca, Puerto Escondido y Acapulco, para pues ver si ha habido retrasos, cómo se reanudan los vuelos, sobre todo en Oaxaca, donde son los mayores daños. Y bueno, por otro lado, la presidenta Sheinbaum hoy dice, yo sentí que minimiza la deuda de proveedores de Pemex. Una deuda que al cierre de diciembre ascendía a 400 mil millones de pesos, 20 mil millones de dólares. Ella se había comprometido que ya para abril se iba a pagar, se ha pagado nada más, hoy reconoce la tercera parte, 7 mil millones de dólares. Pero el problema es que esta deuda se ha incrementado. ¿Cuánto? No se sabe exactamente, porque Pemex puso en vigor un mecanismo que se quejan tanto los proveedores de las grandes empresas de exploración y explotación como el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, con quien acabamos de hablar, Luis Méndez. Nos dice que este nuevo esquema de registro de los adeudos con Pemex es muy complejo, y que tan solo en el caso de la industria de construcción, él estima que no son los 3.500 millones de pesos que se les adeuda a los constructores, sino aproximadamente el doble. También se quejan de que no han sido recibidos por la secretaria de Energía, Luz Elena González. No sé por qué Luz Elena, que es una persona bastante accesible, no los ha recibido. Cada vez hay más gente que se queja de eso. Y por el otro lado, pues van a buscar apenas un acercamiento con Edgar Amador, el secretario de Hacienda, para buscar una salida y también para que haya comprensión, una especie de por parte del SAT, del SAR, del IMSS, porque las empresas no están pudiendo pagar con sus obligaciones contractuales, están desesperadas y Pemex pues sigue debiendo muchísimo dinero. a proveedores. Muchísimo. Aún aunque se haya pagado los 7 mil millones de dólares, estarían más de 15 mil millones de dólares a deudos. Es una locura lo que se debe. Marco Marés, muy buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Pues sí, sin duda preocupante este problema de la deuda, de la enorme deuda que tiene Petróleos Mexicanos con sus proveedores, toda clase de proveedores, desde los proveedores más importantes que tiene para la exploración y explotación petrolera, que pues ellos aseguran que el adeudo sigue vigente por casi 404 mil millones de pesos, mientras que pues hoy el gobierno mexicano, a través de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que ya se ha comenzado a pagar y que llevan poco más de 100 mil millones de pesos de pagos a los proveedores. Pero efectivamente lo que nos dicen desde otro sector, el de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez nos acaba de comentar que seguramente se trata de un problema de fondos de parte del gobierno mexicano, porque son adeudos que ya llevan de entre 12 y 14 meses y no se los han cubierto, y pues ninguna de las dependencias correlacionadas les han dado una razón exacta de ya no de por qué no les han pagado, sino de cuándo les van a pagar, y ese es el tema. Ojalá que pronto se encuentre una solución. Y bueno, por otra parte, está también muy candente el tema de la entrada en vigor de la reforma laboral para las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales, los repartidores, los conductores de transportes que llevan a personas a través de estos servicios de logística, y que pues han venido generando mucha tensión en las últimas horas, en la medida en que los repartidores y los conductores no saben, no conocen exactamente cuál va a ser el esquema que se va a aplicar con la entrada en vigor de esta reforma, cuánto van a pagar aquellas personas que están teniendo este tipo de empleos nuevos, que no son empleos tradicionales en el sistema tradicional de trabajo en México y en otras partes del mundo, y en consecuencia están muy preocupados. Platicábamos hace un momento con Leslie Díaz, integrante de Repartidores Unidos de México, y nos decía que pues han intentado platicar con la Secretaría del Trabajo, ayer lo intentaron también con el Seguro Social, y pues ya se abrió una puerta en la Secretaría de Gobernación. Van a buscar reunirse y sentarse con todas las partes. Ojalá que le encuentren pues la manera de difundir la información y de que sea pues un esquema que no perjudique en lugar de beneficiar a los trabajadores de estas plataformas. Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares de nuevo, Mari Carmen Cortés de nuevo. Hola. Ya aquí en Telefórmula. Bueno, pues sí, el gran tema es este de los repartidores y conductores de aplicaciones, de Uber, de Didi, de Rappi. Ya nos decía Leslie que son, por lo menos en repartidores, 2.5 millones de repartidores que hay en el país, y desde luego le creemos, deben ser más que incluso, porque pues obviamente se ha proliferado mucho las aplicaciones y el esquema de repartidores. Un sistema flexible, hay que decirlo, no es el clásico sistema de que trabajan 8 horas diarias y ya sea 40 o 48 horas, no es ese esquema. Es un sistema flexible aquí y en todo el mundo. Ha habido esquemas que han fracasado. Por ejemplo, el español fracasó para darle seguridad social. Otros han tenido mejor éxito. Y aquí se quiere hacer algo distinto. Y desde luego yo creo que el interés del gobierno, y esto es lo que hay que felicitar, es que estos repartidores sí tengan seguridad social. Que no sean pues como que fueran informales. Creo que el gran tema es ese. Que sean realmente trabajadores formales. ¿Cómo pueden ser trabajadores formales? Bueno, pues que se les pague, desde luego, seguridad social. Y ahí viene el gran debate. ¿Quién va a pagar la seguridad social de estos trabajadores? ¿Por cuánto? Dice la aplicación, oye, si solamente van a trabajar 3 horas, pues ya no me puedo hacer cargo de ellos. El caso es que ya hay cierto consenso de que se pague seguridad social cuando ganan por lo menos el salario mínimo. Si llegan al salario mínimo, se les puede pagar seguridad social. Creo que ese es un tema importante. Lo pagarían en dado caso las plataformas. Pero todo esto, bueno, pues todavía hay una discusión que se tiene que ver, que pues no ha salido a platicar con ellos en la Secretaría del Trabajo. Esperemos que Marat Bolaños lo haga rápido, lo vea. El Seguro Social pues tiene que flexibilizarse. Estos son esquemas más flexibles de trabajo formal. Hay que flexibilizarse, ya salirnos de la caja para entrar con esto. Y el tema lo ha agarrado la Secretaría de Gobernación. Pero el caso es que, en efecto, El esquema, yo creo que el reto es importante, si se logra, yo creo que va a ser un buen logro, un buen alcance que tengamos pues trabajadores formales en los repartidores y conductores de aplicaciones, pero pues el esquema es quién paga por esa seguridad social, porque como bien hemos comentado aquí, pues pagar el seguro social sigue siendo bastante caro y creo que esto ya podría empezar a cambiar.
Oye, y por otro lado, una nota que ya ayer no pudimos dar porque estábamos con todo lo del huracán Eric, es que ayer se concretó y se hizo ya oficial la venta, y hablando de deportes y negocios, que mañana tenemos la sección, pero le adelantamos, 10 mil millones de dólares se vendieron el equipo más grande de básquetbol, de béisbol, la transacción más grande, el dueño de Los Ángeles Dodgers adquirió el equipo más grande de básquetbol, y esto está vendiéndose en 10 mil millones de dólares. Los Ángeles Dodgers está creando este equipo en Los Ángeles, que es el más valioso. Es una transacción que a mí me llamó muchísimo la atención, y que venía originalmente de este equipo muy valioso de básquetbol. Pero imagínate de lo que estamos hablando, 10 mil millones de dólares por los Lakers.
¿No? Es impresionante, lo logró los Dodgers, realmente lo que le llaman el imperio deportivo de Mark Walter, que es precisamente el dueño de los Dodgers. Y bueno, solo para que veamos lo que ha hecho la franquicia, una franquicia pues junto con los Yankees de Nueva York, yo creo que los Dodgers de Los Ángeles pues son obviamente pues los más fuertes en béisbol.
Se vuelve ya automáticamente el número uno a nivel mundial.
Desde luego, bueno, pues ahí van a tener a LeBron James, nada menos en básquetbol, ¿no? Solo para que vamos.
Ay, sí, a ver. Sí, no sé quién van a tener, Lakers. Porque eso sí no sé nada. Lo único que sé.
¿A quién van a tener, Pepe?
A LeBron James.
A LeBron.
que mide como 2 metros 20, algo así, LeBron James.
Es un gigantón.
Pues
sí,
bueno,
sí,
sí. Es interesante cómo se mueve en una coyuntura de crisis, cómo se puede hacer esta venta de 10 mil millones de dólares. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Sheinbaum da informe sobre el saldo que dejó el huracán Eric por el sur de México.
Eluniversal.com.mx.
Mundial 2026. Sectur estudiará gasto de visitantes internacionales durante justa deportiva. Busca fortalecer estrategia turística nacional.
Milenio.com.
Aumenta confianza en Gobierno de México. OCDE.
Elfinanciero.com.mx.
Trump decidirá en 2 semanas si Estados Unidos ataca a Irán. No deben tener un arma nuclear.
Excelsior.com.mx.
Claudia Sheinbaum reporta saldo blanco y da a conocer afectaciones que dejó Eric.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano cae por tercera jornada consecutiva ante preocupaciones por Oriente Medio.
Forbes.com.mx.
Trump tomará una decisión sobre Irán en las próximas 2 semanas, dice la Casa Blanca.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que otra vez tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, a Javier Rodríguez. Ahora sí nos equivocamos del meteorológico nacional. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿ya pasó totalmente el peligro? ¿Ya no hay una nueva tormenta por ahí que pueda convertirse en huracán, al menos en el corto plazo? ¿Qué nos puedes decir?
Hola, ¿qué tal, Marcán? Muy buenas noches. Y pues, en efecto, actualmente ya la última información que se tiene es que este sistema se ha degradado a una baja presión remanente. Es decir, que ha perdido todas sus características de ciclón tropical. No obstante, todavía mantiene una gran cantidad de humedad sobre gran parte del territorio nacional. Esto debido a que esta humedad que vino arrastrando desde que se formó como huracán ya se está extendiendo sobre gran parte de México. Y a pesar de que ya no tiene una circulación tan marcada, todavía está generando efectos de precipitaciones importantes en México. Se están esperando lluvias que podrán ser puntuales torrenciales, es decir, acumulados de 150 a 250 milímetros en zonas de Guerrero, así como en zonas de Oaxaca. De la misma manera, se esperan lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Puebla y también de la misma manera en Chiapas. No obstante, a pesar de que ya ha perdido sus características de ciclón tropical, toda esta humedad se va a ir extendiendo sobre el territorio mexicano, por lo cual se consideran todavía lluvias importantes de fuertes a muy fuertes en zonas del noreste de México, del centro, el occidente y prácticamente todo el sureste y la península de Yucatán. Y como bien comentas, también tenemos ahora en vigilancia una zona de baja presión que podrá, que actualmente tiene un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico, que se localiza al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, que será un sistema que estamos monitoreando actualmente y que esperamos que la siguiente semana tengamos más información sobre el Mari Carmen.
Claro, Javier Rodríguez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier.
Hola, Marco, muy buenas noches.
Javier, nos decías que, bueno, va a continuar la caída de intensas lluvias. ¿En qué zonas, en qué regiones, en qué entidades? Y si tuvieras el dato de las cantidades de agua que se espera que caigan.
Claro que sí. Bueno, en términos generales, esperamos que las lluvias se concentren en el sur y sureste. Como les comentaba, se esperan lluvias que puedan ir desde los 150 hasta los 250 milímetros prácticamente en toda la franja del occidente y sur de México, es decir, desde Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Todas estas lluvias podrán superar los 150 milímetros. Además que la amplia circulación de este sistema también está generando lluvias en zonas del noreste de México, por lo cual también se esperan lluvias con acumulados similares en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, Querétaro y Veracruz, además de Puebla. No se descarta también la posibilidad de lluvias importantes en zonas del centro de México y el Valle de México continúa la probabilidad de lluvias que puedan ser fuertes a muy fuertes. También ya esperamos que se comiencen a concentrar algunas precipitaciones en el noroeste de México. Esperamos ya para durante el fin de semana que se presenten lluvias de puntuales fuertes a muy fuertes en zonas de Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa y Durango. Estas zonas que tanta precipitación les hacía falta, actualmente ya estamos esperando que se presenten durante los siguientes días y continúen.
Pues mira, terminó siendo también una buena noticia para algunos estados. Javier, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Javier?
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte. Oye, a ver, cuéntanos, nos decías, viene precipitación con este huracán, pero pues este es el, pues el primero de varios, ¿verdad? Esto apenas empieza. ¿Hasta cuánto va a durar la temporada de huracanes con esto?
Sí, estadísticamente la temporada de huracanes para ambas cuencas, es decir, desde el Océano Pacífico y en el Golfo de México y Atlántico, termina el 30 de noviembre. Prácticamente estamos iniciando la temporada todavía. Como ayer les comentaba, todavía el pronóstico todavía está por cumplirse y todavía tenemos los efectos de esta nueva temporada de ciclones. Estamos pronosticando para la cuenca del Océano Pacífico de 16 a 20 ciclones tropicales y en la cuenca del Atlántico de 13 a 17 ciclones tropicales.
No, y además estos ciclones que se convierten en huracanes categoría 3, 4 y 5 tan fácilmente, pues se asustan. Hoy en el caso de la Ciudad de México, hoy ha hecho frío, nublado, chipi chipi, llovizna. ¿Qué se espera para la Ciudad de México en estos próximos días?
Se espera que la condición sea muy similar prácticamente durante los próximos 5 días. Esta humedad que trajo todo este sistema se va a mantener en el centro del territorio nacional y esto en interacción con otros sistemas meteorológicos como canales de baja presión e inestabilidad que ya es propia de la temporada, va a mantener la probabilidad de lluvias que puedan ir desde los chubascos hasta las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes durante los siguientes 5 días. Estas lluvias también podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo cual también aquí en el Valle de México las temperaturas van a ser en términos generales de templadas a cálidas, van a oscilar entre los 19 y entre los 21 grados Celsius y al amanecer una temperatura muy cercana a los 12 a 14 grados Celsius, es decir, una condición en términos generales muy fresca. Pero las lluvias van a continuar, por eso también hay que seguir alerta aquí en el Valle de México.
Pues sí, habrá que estar muy alerta, sobre todo que en la Ciudad de México, pues el nivel de agua que cae pues ha venido generando una gran cantidad de impactos negativos en todos los órdenes. ¿Qué extensión de tiempo podemos esperar que se prolonguen estas malas épocas, estas lluvias?
Bueno, pues la temporada de lluvias va muy de la mano con la temporada de ciclones tropicales. En términos generales, cuando inicia la temporada de lluvias, inicia también la temporada de ciclones tropicales. Esto es desde el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. Entonces, ya las condiciones de precipitación en el centro del país ya van a ser generalizadas. Es decir, las lluvias van a continuar durante toda la temporada en menor o mayor cantidad. Eso ya depende de las actualizaciones y de los sistemas meteorológicos de los que tengamos influencia, pero lo que podemos decir que prácticamente las lluvias van para largo y van a continuar.
Pues van para largo y van a continuar, como bien nos dices, Javier, las lluvias en este caso. Oye, solo el verano suele ser más calientito. Entonces vamos a tener un poco más de fresco con esto, como lo comentábamos aquí en la Ciudad de México, pues se sintió un poco más fresco. ¿O cómo va a ser ahora nuestro verano?
Pues el verano es pues la parte más importante en cuanto a las temperaturas, pero no olvidemos que antes de que comience el verano tenemos todavía esta condición de lo de cuando se forman las ondas de calor, cuando tenemos una condición de cielo no tan nublado que permite que tengamos mayor radiación solar y por ende mayor incidencia de energía y en este caso mayores temperaturas. Pero justamente conforme va avanzando la temporada de lluvias se van generalizando el desarrollo de nubosidad que va permitiendo este refrescamiento. Aún así se podrán presentar temperaturas que podrán estar cercanas a los 30 grados Celsius durante los siguientes días, pero esto conforme las condiciones de precipitación vayan disminuyendo. Así que, bueno, tampoco podemos bajar la guardia en cuanto a las temperaturas, pero por el momento sí lo que podemos observar es que las temperaturas van a estar en términos generales templadas a cálidas por estas condiciones de precipitación durante los siguientes días.
Pues agradecerte mucho.
Muchas gracias.
Javier Rodríguez, meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional, obviamente Conagua. Muchas gracias, Javier. Qué amable.
Gracias, Javier.
Al contrario, que tengan muy buena noche. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, muy buena explicación. Gracias,
Javier. Gracias. Oye, yo hoy en INEGI di a conocer el IOAE, el indicador. Es que se lo dices a Cisco para esta canción de Kikri, ¿no? El indicador oportuno de la actividad económica, que es el IOAE, pero es IOAE. Y estima una disminución anual del 0.3% del indicador global de la actividad económica de IGAE. O sea, como no, yo no soy economista, y cualquiera que está escuchando dice, ¿para qué tenemos un IOAE que anticipe que va a ser el IGAE? Lo que anticipa es que nos va a ver mal. Lo que anticipa es que va a ser un rendimiento negativo, un crecimiento negativo es lo que se está anticipando. Aunque usted no sea que economista, como es mi caso, la mala noticia es que el IOAE no trae buenas noticias.
El IOAE es previo al IGAE y el IGAE es previo al PIB, así que en efecto. Pero lo que sí nos da es un indicador de cómo viene la economía. La economía viene en franca desaceleración anual. En mayo fue... pues ya cayó 0.3%, menos 0.3% mensual en mayo, apenas para arriba 0.1%, o sea, prácticamente ya la economía mexicana no está creciendo, está estancada prácticamente la economía mexicana con estos datos. Y desde luego, bueno, pues hacen reflexionar mucho de por dónde vienen las cuestiones. Por lo pronto, en actividades secundarias, en lo que es la industria, pues en efecto ahí cayó menos 1.1%, y lo que son actividades terciarias, los servicios, apenas ligeramente hacia arriba con 0.1%. O sea, la economía mexicana, pues prácticamente estancada.
Pues sí, prácticamente estancada. Y rápidamente, pues un comunicado que se está dando a conocer ahorita calentito, sí, es el que está con el comunicado conjunto de varias organizaciones empresariales que están en contra de este plan de Infonavit. Dice la MIF, la Cámara, la Canaco, Concamín, Coparmex. Ahorita le damos toda la información, sí, pero están en contra del de Infonavit. Bueno. Vamos a un corte.
El Centro Mexicano para la Filantropía organizó el Encuentro de Colaboración Ciudadana para fortalecer la participación de la sociedad y sus organizaciones en la construcción de un México más justo y solidario. Ahí se invitó a las organizaciones a encontrar nuevas formas de colaboración para, juntos, enfrentar los retos actuales.
Y es un llamado y una oportunidad también de buscar cómo integrar, cómo fortalecer el trabajo de las organizaciones, cómo buscar verdaderamente el espíritu colaborativo de las organizaciones y aprovechar este entorno complejo, difícil, en fortalecernos.
A eso hay que sumar las restricciones presupuestarias públicas.
Hoy estamos en un momento de cambio porque ha habido un cierre, digamos, de la interlocución de parte de los gobiernos, desde los municipios hasta la federación, de manera distinta, pero creo que más o menos tiene similitudes.
Por eso la creación de espacios de diálogo y acción colectiva.
Entonces, es un papel importantísimo de las organizaciones porque ponen en evidencia estos nuevos problemas y nuevos dolores sociales.
Abriendo la conversación, Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está con nosotros Edgar Rosas López. Y va más de un tema que ya nos dijo aquí fuera del aire, que a mí me encanta. Es consultor Silver Expert en WeWow. Ya hemos tenido aquí varias entrevistas de WeWow. Y lo de Silver Expert es por lo que ahora está más de moda, que es la Silver Economía o la Economía de Plata. Para todos los adultos que mayores, esto aplica para los adultos mayores de 60 años adelante. Ahora explícanos, gracias por estar acá con nosotros, Edgar.
Edgar,
gracias.
¿Cómo estás?
Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Gusto. Y explícanos qué es un Silver Expert.
Bueno, en WeWow tenemos varios grupos de trabajo. Somos un grupo de consultores de lo más joven a lo más maduro. Los Silver Experts somos la gente que de alguna manera ya ha vivido más de 20, 25 años de experiencia en el medio de recursos humanos, que tiene reconocimiento en el medio. Hay algo en común, que todos alguna vez fuimos nombrados los mejores ejecutivos de recursos humanos del país en las empresas en las que trabajábamos. Ese es casi como un requisito.
Pobremente. No solo Silver, sino que sí se da de veras.
Y este es un común denominador, pues, que nos da mucha experiencia, que haber trabajado en empresas muy grandes y que hoy podemos vertir esa experiencia hacia otras organizaciones.
O sea, sirve el chipocludo.
Oye, Edgar, pues a ver, cuéntanos, porque hoy estamos viviendo un momento especial, yo creo que a nivel internacional, con el choque generacional. Hay una gran cantidad de personas que tienen mucha experiencia, que sin duda es muy relevante, pero ahora vemos que hay una gran cantidad de jóvenes de distintas generaciones, que ahora tienen toda clase de denominaciones, y que tienen pues una cultura diferente o una perspectiva sobre la cultura laboral diferente. ¿Cómo hacer para que embonen las diferencias entre las generaciones?
Es curioso, ese tema me encanta además. Y hace no mucho tiempo en el IPADE, bueno, hace 7 años, 8 yo calculo, llegó IBM a presentar un estudio que se llamó El mito de los millennials. El mito de los millennials hablaba de que cuántas cosas hay que suponemos que son así y no lo son. Que realmente todas las generaciones en cualquier época hemos tenido diferencias, pero que tienen que ver más con la edad y la época. Sí, hoy, por ejemplo, hablamos de que los centennials pues ya están muy enfocados al tema de la tecnología, porque desde que nacen ya tienen tecnología. Y esa es la gran diferencia. Otra es la forma en que educamos a los hijos. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo eduqué un millennial que hoy tiene 33 años. Y te das cuenta que esta generación, mi generación de padre, buscó educarlos facilitándoles todo. Y decíamos, ay, no, que no le falte nada. Sí, porque yo carecí de eso. Entonces, tiene que ir a la prepa, pues que vaya en coche, ¿no? Si tienes la posibilidad de dárselo. El juego de Nintendo acaba de ser pobre, ve lo que cara tiene. Y entonces vamos haciendo cosas incorrectas que les facilitan la vida. Y cuando llegan a las organizaciones viene un gran choque. Porque las organizaciones no han cambiado. En las organizaciones es meritología, es trabajo arduo, es dedicación. Y crecer y desarrollarte en una organización pues implica mucho esfuerzo a que no están acostumbrados. De ahí surge el término de generación de cristal. Un término que yo considero erróneo en totalmente, porque eso está despectivo. Sí, porque un chavo que llega y le grita a su jefe, pues agarra y dice, mi papá no me gritaba. Este cuate, ¿por qué me va a gritar a mí? Agarra, se voltea y se va. ¿sí? Porque tiene la posibilidad de encontrar otro trabajo. Ellos trabajan para vivir y no viven para trabajar, como la generación Baby Boomer o generación X, que era una entrega al trabajo, 12 horas, 13, 14 horas diarias. No, ellos realmente quieren tienen su trabajo para obtener.
Fíjate, es bien interesante lo que nos comentas, Edgar. Estás platicando con Edgar Rosas, consultor Silver Expert en WeWow. Porque yo he visto a muchos muchachos que tampoco lo siento con compromiso, o sea, como que no tienen compromiso con los trabajos que antes para nosotros era un valor tener compromiso con la compañía en la que estabas, o con tu propio trabajo, si eras independiente, pero ahora no lo siento así, como que es muy fácil que suelten ese compromiso y bueno, me dedico a otra cosa, voy a otro trabajo.
Sí, porque ya no están casados con el trabajo. Una de las deficiencias que tienen estas nuevas generaciones es que no les hemos enseñado a generar un propósito, ni como familia, ni como empresa, ¿sí? Porque el propósito es la base fundamental. ¿A dónde vas? ¿Cómo quieres trascender en la vida? Y ese punto se vuelve muy importante en cualquier ser humano. Los jóvenes hoy carecen de propósito. Tú le preguntas, bueno, incluso en una reunión con adultos pregunta, oye, ¿cuál es tu propósito de vida? Y la gente se queda así, no me preguntes a mí, ¿sí? Porque es muy fuerte la pregunta, pues tener a mis hijos y educarlos. No, un propósito en el cual trasciendas. Hoy muchas organizaciones están enfocando para darle sentido al trabajo, a poner un propósito en el cual se identifiquen los jóvenes. Que el joven llegue y diga, híjole, este propósito, me identifico con él, estoy en una empresa que aporta a la sociedad, que también es otro punto que buscan ellos, que tiene un gran ambiente de trabajo, pero que que tiene un propósito que me llena. Sí, por ejemplo, las farmacéuticas tienen una gran ventaja. O sea, su propósito es llevar la salud a las personas. ¿Sí? Y desde cualquier lugar en tu trinchera del trabajo estás aportando algo para eso. Eso es lo que va cambiando. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Llegas a una empresa que tengan un tutor, que lo tome cuando llegue y le diga, mira, acá las cosas no son fáciles. Hay hora de entrada y la verdad no te voy a mentir, no hay hora de salida. Porque miéntele a un millennial, ya lo perdiste. ¿Sí? Entonces tienes que hablar con la verdad y hacer un contrato psicológico de que estar ahí representa un reto que le va a permitir llegar muy lejos, tan lejos como él quiera. Sí. Y eso no lo hacemos a veces en las organizaciones.
Pero las empresas tienen suficiente personal como para tener un tutor, un guía de cada chavo que entra. O sea, porque para que no se te vaya. ¿Y qué pasa con el que tiene 40 años que no, o 45 y que no lo apapachaste? Y que decís, bueno, ¿por qué llegó Juanita que tiene 30, 25 y a esa sí me la llevan a la traen y me la apapachan?
Ya ahorita el fenómeno ya llegó demasiado lejos, ya hay muy pocos generación X y generación Baby Boomer. De hecho, yo te puedo decir, ahorita yo estoy como director de talento en Bizarro, y ahí lo que tenemos es el 40% de millennials y el 40% de centennials. O sea, la empresa está llena de jóvenes.
Centennials son los que nacieron a partir del 2000.
Sí, exactamente. Okay. Y entonces nos quedan unos cuantos X y unos pocos Baby Boomers, que pues ya estamos en extinción prácticamente. Sí, somos dinosaurios.
Yo soy típica Baby Boomer.
Oye, ¿y las nuevas generaciones qué tan eficaces están resultando para las estructuras organizacionales, para los negocios, para la generación y el emprendimiento de unidades productivas?
Son extraordinarios. La verdad es que tienen todo el conocimiento a la mano, saben explotar el conocimiento, ¿sí? Acá hay que ir cubriendo algunas cosas que les pueden estar faltando, y algo que estamos descuidando, no nada más en esta generación, sino en las generaciones anteriores, es el tema del liderazgo. ¿Sí? A estos jóvenes hay que hacerlos líderes, porque llegan a los 35 años ya siendo directores de empresa, ¿sí? Porque tienen esa capacidad, tienen el conocimiento al alcance y rápidamente pueden crecer. Pero si no les desarrollaste las habilidades de liderazgo, vas a tener ogros iguales que los baby boomer de hace 30, 40 años. ¿Sí? Entonces esa es un área de oportunidad que se debe de trabajar mucho con los jóvenes, desarrollarlos como líderes, para que cuando ocupen posiciones, que indiscutiblemente las van a ocupar. En el 2027 ya estamos hablando de que el 90% de la población en las organizaciones son millennials y centennials.
A ver, algo que pasaba antes es que de repente había, y sigue pasando este burnout, que de repente te quemas en el trabajo. Trabajaste tanto y tanto y de repente dices, ya, hasta aquí llegué. Uh-huh. Eso sigue sucediendo, ¿no?
Sí, y se daba mucho en las generaciones anteriores. Eso no quiere decir que no le pase a los jóvenes. Yo veo jóvenes que están en home office, que por cierto está desapareciendo, para un formato híbrido, que es el que va a perdurar, ¿sí? Y trabajan tanto, que no se dan cuenta. Como están en su casa, empiezan a las 8 y les dan las 10 de la noche. Y siguen trabajando. O sea, se apasionan y se meten tanto. Claro, se queman. Eso es algo que tenemos que cuidar mucho. ¿Sí? Porque si no, los vas a perder. Y se van a quemar y decir, ya, voy a hacer otra cosa. O me voy a viajar al mundo. ¿Sí? Y sí, pues sí. O sea, realmente no es su fin atesorar dinero. Bueno, ni siquiera piensan en comprarse casa.
A ver, ahorita que estamos hablando de esto, lo que a mí me preocupa es que no hemos hecho un poquito de avances en materia de equidad, verdaderos. Y tú ves cómo jóvenes de 18 años violan, matan, acuchillan, o de más chiquitos, de 15, 18, de 20. ¿Por qué mi generación, que es la baby boomer, que crecimos tratando de que nuestros hijos tuvieran mayor equidad, no lo logramos? ¿Y por qué ustedes, que son los que tienen 55, tampoco lo han logrado? ¿Por qué sigue habiendo tanta agresividad hacia las mujeres? ¿Por qué sigue siendo tan difícil para que las chavas de las de 15, 18, 20 se den a valer y salgan adelante? ¿Qué está pasando ahí? Porque se repiten y dejas tú que estas generaciones centenas y milenias son súper equitativas, no lo son.
No, y todos estamos buscando eso. Cuando hablamos del futuro del trabajo, pensamos mucho en la equidad, en la igualdad, pero que realmente exista este tema, o sea, y sí se está encontrando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más temas de humanismo, de que el ser humano, para que pueda estar a la par de la inteligencia artificial, tiene que desarrollar sus habilidades humanas más éticas y congruentes. Entonces, ese tema se vuelve muy importante.
Pues sí, es muy importante, pero definitivamente tenemos una gran cantidad de asignaturas pendientes, sí, como sociedad, como ahora con la segmentación de las generaciones que se ha venido remarcando, porque tú lo decías al principio, no han cambiado tanto las cosas, pero sí, al final de cuentas, sí ha venido a evolucionar de una manera singular lo que hemos vivido en los últimos años con la tecnología, con las hasta con la pandemia, ¿no?, que nos ha cambiado. Pero te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
Sí, te falta un minutito nada más, pero sí. para que rondara la pregunta.
Pero bueno, a ver, pues contéstame entonces, por favor.
Me perdí en la interrupción. ¿Qué es lo que está pasando con las generaciones en realidad? Que hoy tenemos mayor información. Hoy todo se sabe muy rápido. Antes pasaban muchas cosas muy similares, sí, pero no nos enterábamos. Realmente el tema de la condición humana tiene la parte buena y la parte mala. Claro. ¿Sí? Y tenemos muchas cosas muy buenas, pero también tenemos muchas cosas malas.
Oye, pues como vemos, es un tema apasionante. Ahí lo traen en WeWow. Está Edgar Rosas, consultor Silver Expert en WeWow. Muchas gracias, Edgar, por estar con
gracias,
nosotros.
Edgar. Gracias, Edgar.
A sus órdenes, muchas
qué
gracias.
Bueno, que levantaste la mano para venir.
Un gusto.
Sí, no, qué gusto.
Bienvenido. Gracias.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 1.17%. Se ubica en 56.729.57 unidades. Índice Viva baja 1.11%. Se ubicó en 1.133.22 unidades. Petróleo Brent baja 2%, quedando en $77.27 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 1.14% para quedar en $76 por barril. La mezcla mexicana de petróleo no se publica debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día de la Emancipación en Estados Unidos. Dólar en ventanilla cierra en 19.57 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.04 unidades. Euro termina la jornada en 22.48 a la venta y centenario en 85.950 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Juan Pablo Castañón. Ella lo sabe, fue presidente del Consejo de Coparmex, del Consejo Correo Empresarial. Es ahora presidente del Comité de Principios y Valores de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Maricarmen, qué gusto de saludarte y volver al programa, que me da siempre mucho gusto saludarte.
Gracias. Te entrevistamos como 800 mil veces cuando estabas allí frente a los organismos empresariales. Juan Pablo, a ver, ¿qué está pasando? Y que tuvimos oportunidad de platicar antes de esta entrevista, por lo que está pasando con el Infonavit y la posibilidad de que se vayan a legalizar viviendas ocupadas ilegalmente. Y la presidenta Sheinbaum dice que se respeta la propiedad privada y no sabe o no se quiere dar cuenta que todas las viviendas, todas las del Infonavit, son propiedad privada.
Sí, efectivamente, todas las viviendas que el Infonavit financia o construía, ahora van a volver a construir. Todas las viviendas se hacen con los recursos de los ahorros de los trabajadores que ponemos las empresas. O sea, son recursos privados. El gobierno solo administra esos recursos a través de la administración del propio Infonavit, pero no tiene derecho a contar con esa propiedad. No son recursos públicos, son privados. Y se hacen con las reservas, que son los ahorros de todos los trabajadores, que están en cuentas individuales de cada trabajador. Cuando un trabajador solicita un crédito para comprar una vivienda, el Infonavit le presta y el trabajador, a través de la empresa, le van descontando y va pagando su crédito para pagar su vivienda. Hay trabajadores que no han podido pagar sus viviendas, abandonan las viviendas y en el paso del tiempo, independientemente si estaban muy lejos, si estaban muy cerca, el hecho es de que abandonan las viviendas y con el paso del tiempo son ocupadas por invasores. Y las que están ocupadas por invasores ahora les quieren legalizar y vender baratas o conveniar con ellos o comprar una renta, cuando eso es parte del patrimonio de los trabajadores del Infonavit, o sea, los acreditados en la economía formal que reciben un sueldo de empresas formalmente constituidas con millones de pequeñas empresas que con mucho esfuerzo las empresas pueden pagar y pagan las cuotas del Infonavit para que los trabajadores tengan vivienda. Esto es una mala administración por parte de la administración del Infonavit, porque están administrando recursos ajenos que se les confían para que ellos lo hagan, y con la nueva ley ahora ya no le tienen que dar cuentas ni a los trabajadores ni a los empresarios, entonces pueden decidir por sí mismos y están tomando una mala decisión. Están legalizando lo ilegal y eso no es correcto.
Sin duda, Juan Pablo Castañón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Pablo.
Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, pues hoy precisamente se está emitiendo un comunicado conjunto de la AMIB, de la Canaco, Concamín, Coparmex, COMSE y CENET, en el que dicen que ante este intento de regularizar ocupaciones ilegales de viviendas, estas seis organizaciones exigen respetar la ley y el patrimonio de los trabajadores. Juan Pablo, yo te pregunto, ¿qué tan factible es que se retroceda en este plan que planteó, que hizo el director de Infonavit, Octavio Romero, y que pues con los cambios a la ley del Infonavit, pues hoy prácticamente podrían llevarlos adelante, porque ya la representación empresarial y de los trabajadores pues no tiene tanta ponderación como la del gobierno? ¿Qué opinas al respecto?
Sí, Marco, con la mayoría legislativa que ellos tienen, la verdad que ahora sí, como se dice coloquialmente, se agandallaron del Infonavit. Y ahora ellos administran por su cuenta, sin dar cuentas a los trabajadores ni a los empresarios, las decisiones. Me parece que tienen que reflexionar y ver que su responsabilidad es administrar bien los recursos de los trabajadores y no malbaratarlos en legalizar lo ilegal. Ahí tienen una responsabilidad administrativa que tendrán que rendir cuentas sobre ella, porque es administrar mal, o sea, le estás dando y dicen que a precios bajos van a tratar de conveniar con los invasores a ver cómo se las pueden comprar. Hombre, por Dios, los que estamos en la economía, que compramos y vendemos todos los días, alguien que subrepticiamente se apropia de algo, después va a regresar y te lo va a pagar. Y todavía le vas y le dices, pues págamelo como quieras, a ver cómo le haces para pagar. Pues si ya está dentro.
¿Qué es el riesgo? Te saluda José Yuste. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan Pablo.
Hola, Pepe, qué gusto, un abrazo.
Un abrazo. Oye, cuéntanos los riesgos de empezar a legalizar esto, porque de repente premiar a los invasores Este, desde luego, pues yo creo que es muy riesgoso empezar a mandas un incentivo pues bastante dañino para quien ha pagado, quien ha hecho las cosas bien. Dices, no, pues mejor me voy a invadir una casa y al fin y al cabo me la van a legalizar y me van a dar facilidades para comprarla.
Sí, Pepe, tú das en el clavo, porque esto no solamente significa lo que quieren hacer con las viviendas abandonadas del Infonavit, y que son viviendas que se le deben al Infonavit, o sea, que el trabajador no pudo pagar y las abandonó y llegó alguien y las invadió. Pero entonces ahora resulta que van a poder invadir casas y van a poder entonces legalizar su situación ante la autoridad, porque no va a haber respeto por la propiedad privada. Yo creo que esto es incongruente. La misma presidenta ha dicho que ella respeta la propiedad privada y esta iniciativa va en contra de lo que ella misma ha dicho. Y supongo que parte de la administración pues tendrá que reflexionar y ver que esto es, va, pues es una mala decisión, es una mala administración, es una falta grave ante los recursos de terceros, que es de los trabajadores, no son recursos públicos. No, porque todavía hay algunos comunicadores que piensan que esos son recursos del gobierno.
Sí, claro.
Ni un 5 es del gobierno. Claro. Esto es aportado por las empresas para los trabajadores, es de los trabajadores y administrado por el gobierno.
No, y además ayer la presidenta Sheinbaum decía, no, es que los comentócratas están mal informados en la oposición, porque realmente se respeta el derecho a la propiedad privada. Pues esta es propiedad privada y no se está respetando. Ahora, algo se tiene que hacer con las viviendas abandonadas, eso es cierto. Porque ¿qué está pasando? Que estos grupos de delincuentes se les están metiendo a estas viviendas y pues ahora las van hasta a vender. Imagínense, hablan un negocio, invadir viviendas y que el Infonavit las dé en renta y luego las puedas comprar baratito, afectando el interés original del trabajador que haya sido, que el Infonavit sí puede saber si era Juanito o Pepita López la que había solicitado el trámite, el crédito. Así, por la razón que fuera, el trabajador se fue, ya no le interesó, la abandonó por delincuencia, porque se casó, por lo que tú quieras, se tendría que buscar al trabajador y decirle, oiga, aquí hay esta cartera vencida, la toma, la deja, y el Infonavit es el dueño, en última instancia, de esas viviendas.
Bueno, el Infonavit es el administrador. Que con recursos de los trabajadores se financió. Entonces el Infonavit tiene la responsabilidad de recuperar esa vivienda para recuperar la inversión dada, que es recursos de los trabajadores, y buscar quien se la compre para restituir el valor invertido. Esa es la responsabilidad de quien administra, no prácticamente regalarla al invasor. Claro. O sea, si un trabajador, es como si tú vas y pides un crédito en el banco para comprar una casa y no puedes pagar la casa, pues no le puedes decir a tu compadre, ven y invádela y tú, y luego ya claro, tú vas a ver, ahí te la vas a quedar. Pues el banco va a ir a recuperarla porque claro, necesita restituir sí, los recursos.
Sin duda.
La responsabilidad de la financiera, que es el Infonavit, es recuperarla y luego venderla con un valor agregado para restituir el patrimonio de los trabajadores.
Así es, Juan Pablo. Estamos platicando con Juan Pablo Castañón, presidente del Comité de Principios y Valores de Coparmex. Y es justo lo que se dice en este comunicado conjunto de las organizaciones empresariales, que rechazan de manera categórica esta toma ilegal, que premie la toma ilegal de viviendas, y están recordando que pues son recursos que no pertenecen a Infonavit, como tú nos lo estás diciendo.
Sí, así es, Pepe, y tiene mucha trascendencia, porque se trata de una visión de política pública, y si están cometiendo un error, vale más que lo corrijan, porque, y si no, si es parte de lo que ellos quieren hacer hacia el futuro, pues yo creo que la ciudadanía, no nomás los organismos empresariales, sino la sociedad en general, tiene que rechazarlo, porque va en contra del derecho de propiedad privada.
Pues sí. Juan Pablo Castañón, presidente del Comité de Principios y Valores de Coparmex.
Qué gusto
volverte a escuchar. Gracias, Juan Pablo.
Gracias, Juan Pablo.
Un gusto saludarlos a los tres y a todo el auditorio, que es bastante grande. Muchas gracias.
Oye, y nada más destacar que este comunicado no está firmado por el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué, Paco Cervantes avala esto? No está el Consejo Coronel Empresarial.
Mal,
¿no?
Qué mal.
Pero bueno, rápidamente.
Embarga el gobierno de México 231 ¿sí? bovinos, vacas, sin documentación en Chiapas. Qué bueno. Empieza a actuar el gobierno para evitar pues que obviamente el gusano barrenador. Es un buen paso.
A ver si abren las fronteras. Bueno, ya nos vamos, Pepe. Yo buenas
Mari,
noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares.
Gracias. Buenas noches, José Yuste, Mari Carmen Cortés.
La producción de Diana Zapeda con la asistencia de Cindy Sánchez. De Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Ita Arroyo, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Gaby Pérez, Guillermo Ramírez, en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula conforme a las noticias con Japaldo Pérez Díaz y en radio ya salió el peine.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.